Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya terminando el curso. Este es el último programa de este curso 2016-2017 y, como no, vamos a saludar a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Vamos a saludar, por supuesto, a esas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a tener un programa especial porque queremos evaluarnos. Vamos a hacer una evaluación y para eso vamos a coger a personas anónimas que pasan por la calle y las vamos a someter a este test, a esta encuesta que nos va a situar en el grado de capacitación que hemos adquirido. Así que vamos a empezar con estas personas anónimas que ya están sentadas en el estudio y sin decir nombres todavía porque es una encuesta anónima. Creemos que en principio saber, por ejemplo, empecemos por la derecha. ¿Y tú de quién eres? ¿Pasabas por aquí?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por prestarte a esta evaluación. Sabemos que la educación, la evaluación, es un pilar fundamental.
¿De la educación?
Sí.
Sí, pero tomada en el buen sentido, claro.
Bien. Bueno, pues la siguiente persona anónima viste un polo de color verde para mis ojos daltónicos. ¿Tú crees que, evidentemente, las pruebas estas que coges a la gente al azar para saber cuál es el grado de conocimiento, la importancia, la incidencia que tienen los trabajos que se hacen, especialmente en el mundo educativo, crees que esto puede dar buen resultado?
Sí, seguro, es muy fiable.
Es fiable,
estas
¿verdad?
Encuestas anónimas son... Son las importantes.
Bien, y estas voces anónimas que a veces pues se sienten un poco acongojadas ante los micrófonos, que por supuesto tienen todo su derecho, ¿crees que una encuesta es buena, una evaluación es buena?
Depende de lo que evaluemos y para qué evaluemos, y si nos evaluamos todos, hay que matizar.
Y otra de esas voces que no vive muy cerca de estos micrófonos, pero que pasaba por aquí casualmente, ¿en tu centro hacen evaluaciones?
En el mío, sí, sí, tenemos la gran suerte de que nos las hacen todos los años a varios cursos.
Bueno, pues entonces ha llegado el momento de la verdad, entonces elige lo que puedas, es el punto. ¿Qué es una FAPA? Opción A, la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. B, acrónimo de Future Airline Pilots of America. La C, Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Y D, siglas de la Fraternal Association of Podiatrists of America.
Ya, empiezo yo, que me la sé, la C.
La C. ¿Eh?
Pues yo creo que es la D.
Sí.
Sí, porque está así escrito en inglés y tal, y esto del inglés mola mucho. Esto...
Bien, sí.
Hombre, a mí gustarme, me gusta más la de la A.
Ah, vamos rápidos, la última opción.
Yo me quedo con la B, está súper claro.
Bueno, entonces, primera pregunta para los evaluadores, tenemos un 100% de acierto, Vamos a la segunda pregunta, y es cierto que todas las siglas corresponden a FAPA. ¿Quién fue Francisco Giner de los Ríos? Un señor de Málaga, un pedagogo y ensayista, un discípulo de Julián Sanz del Río, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza.
No nos has contado cuántas hay que contestar, porque nos pasa lo mismo.
Elige lo que puedas.
La D.
La D.
Yo apuesto por la A, porque este señor me lo conozco y es un señor.
¿Sí? ¿Seguimos?
A mí me gusta la B.
La B. ¿Y seguimos?
Yo no sé si quedarme con la D, porque es que esa persona anónima es súper lista.
Vale, pues entonces simplemente ha quedado que es discípulo de Julián Sanz del Río, que también era cierta, las cuatro son ciertas. Seguimos adelante, ¿qué es la FAPA Francisco Giner de los Ríos? Una federación de AMPAs, una federación de AMPAs de la Comunidad de Madrid.
Bueno. Que no se ve, entonces la gracia está en el texto.
Yo ahí sí que ya me inclino por la B.
Vale.
Porque es una cosa muy seria.
Efectivamente. Muy bien, yo creo que vamos a un 100% de aciertos. Año de fundación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, 1518, 1789, 1835 o 1977.
Yo me inclino por 1977, pero más que nada porque el viernes estuve en un cumpleaños que era de ese año.
Muy bien, 40 aniversario. Ahora entramos en la segunda sección de preguntas, que es Radio FAPA. Una emisora pirata, el último elemento de la tabla periódica, el programa de radio de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
El programa de radio de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Bueno,
pero un poco pirata es. Un poco pirata.
Un poco pirata, cierto. La tabla periódica, yo no sé, cualquier día descubren otro elemento. ¿Y qué era NNC Radio FAPA? Un canal de televisión de National Network Company, el precedente de la Radio FAPA, no nos callará, ni sabe ni contesta Radio FAPA.
El precedente de Radio FAPA no nos callarán. Cuando nos echaron del local que teníamos, se hizo un especial de radio que fue continuado y además en la web se iba recogiendo toda la documentación, los escritos que hacíamos, quién nos apoyaba. Uh-huh.
Pues aprobada. Vamos ya a la penúltima. ¿Cuántos programas suman NNC Radio FAPA y Radio FAPA? 103, 209, 374.
Yo cri. Creo que aquí solo hay una persona en la mesa que lo sabe seguro.
A ver, hace poco tiempo, José Luis Pazos, antiguo presidente de la Giner, conmigo, vinimos a celebrar el programa 200. Uh-huh. Entonces debemos ir por el 374 si sumamos los dos.
Correcto. Y bueno, ya simplemente, ¿de qué hablamos ahora? De política educativa, del 11º Congreso de la FAPA, del 40 aniversario de la FAPA, de lo que queremos hacer.
Pues de lo que queráis, estamos abiertos a todo.
Estupendo, pues vamos a empezar entonces con algunas informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia.
Bueno, pues ha llegado el momento más serio. No, de serio nada. Por supuesto, yo creo que hay que seguir con cierta alegría. En primer lugar, gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Gracias por haber asumido también todo pues lo que vais a representar ahora. Estas personas anónimas, en principio, no son tan anónimas. Así que vamos a empezar presentando pues una de las voces, a Camilo Gené, que es el recién nombrado presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Camilo,
¿qué hay?
Muy tú bien. Sabías dónde estabas y...
¿Y dónde me he metido?
Y dónde has seguido, ¿no?
Pues ya veremos cómo acaba todo. Se pues... coge con mucha ilusión y está toda la junta directiva... Seguro que actuamos y haremos todo lo posible para que funcione como ha estado funcionando todos estos años y nada. Y...
Tú vienes de Tres Cantos, ¿no?
Sí.
Ahí tienes una relación con
las,
varios...
La APA de allí, las... antes de donde pertenecía y fui presidente de una de la APA de Julio Pinto, antes se llamaba y ahora Carmen Hernández, y ahora pertenezco a la APA del IES José Luis San Pedro.
José Luis San Pedro. Van creciendo.
Van creciendo los niños y nosotros con ellos.
Muy bien, pues una de las voces habituales en Radio FAPA, Arancha Ventura, vicepresidenta ahora de la Federación, pues enhorabuena y al mismo tiempo, pues, ¿más trabajo o no?
Vamos a repartir el trabajo entre todos y vamos a brillar juntos, que es lo importante. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando hoy en este programa especial.
Pues tú vienes de Villaviciosa de Odón. ¿Y a qué APA perteneces?
Ahora mismo a tres APAs, porque tengo a cada uno de mis hijos en un centro escolar, así que conozco bien los centros de Villaviciosa.
Pues seguimos con Vicky León, que continúas como secretaria de la Federación, Vicky.
Sí, soy la única que repito cargo, todos han cambiado de cargo menos yo.
¿Y eso es porque tienes buena caligrafía?
No. No, era por no aprender otro oficio, ya que me sé esta, que llevo un año, pues ya por continuar.
Muy bien. Tú vienes de otra zona de Madrid, que lo tengo por aquí apuntado y no lo veo en este
de
momento.
Latina, soy del IES Blas de Otero.
De Blas de Otero. Muy bien, pues ya nos queda de personas anónimas a Mari Carmen Morillas, que desde Leganés. Mari Carmen, tú te incorporas como, no voy a hacer el chiste fácil, es que hoy ha estado compareciendo, ha comparecido y no quiero hacer el chiste. Bueno, tesorera de la Federación.
Sí, el cargo que todo el mundo quiere, ¿verdad, Arantxa?
Sí, bien, bien difícil y sobre todo, pues teniendo en cuenta que la Federación sigue teniendo que afrontar, pues cosas como un local, tiene que asumir unos gastos que debiera estar de algún modo, pues ya previstos por las administraciones, dado el trabajo y la labor que desarrolla la Federación.
Nosotros no necesitamos vigilar a nuestra tesorera. Seguro que la hace bien y no salen los medios.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Para mí, la verdad es que este esfuerzo sobre esfuerzo que habéis hecho después de unos días tan intensos, un fin de semana largo, con muchísimas responsabilidades, muchísima gente, muchísimos nervios, ¿no? Porque ha habido mucha tensión en el sentido de emociones, de tensiones, de emociones, de afectos y de reconocimientos que a lo mejor no sé si os los esperabais o no en lo que ha sido ese 11º congreso y también final de una etapa con la renovación de la junta directiva, salvo una.
Sí, bueno, la verdad es que he estado lleno de emociones, como has dicho, porque era la despedida de José Luis Pazos, que ha sido todo un hito dentro de la historia de la Federación. Uh-huh. Y bueno, y los que asumimos los nuevos cargos, pues tenemos un listón muy alto que esperemos mantener, por lo menos.
Bueno, yo sé que os está oyendo, así que no os pongáis así, que después os puede regañar, ¿eh?
Bueno, entonces ya nos callamos, porque seguro que lo que él piensa y dice nos corta un poco.
Precisamente por eso... que seáis vosotros los que transmitáis, porque sois ahora una parte de los que están tirando, porque la junta directiva la componen más personas. Hay una serie de vocales que, lógicamente, y la razón ha sido que las medidas del estudio no daban para tanto, ¿no?, el estudio de radio. Pero, en total, ¿cuántos vocales se han incorporado a la junta directiva?
Hemos incorporado muchas zonas nuevas, que, como dijimos el día de la del congreso, es importante que estén representadas el máximo número de zonas. Uh-huh. Entonces, para nosotros ha sido muy importante las incorporaciones, bueno, todas las incorporaciones son importantes, pero incorporar zonas que a las que no llegamos, porque el que haya una zona es la voz de esa zona, los problemas, y que la podamos representar adecuadamente. Entonces, como nuevas incorporaciones, tenemos a Getafe, a Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, uh-huh, y bueno, seguimos teniendo Valdemoro,
Fuenlabrada,
zonas de Madrid, de distintos distritos de Madrid. Entonces, en total somos 16 miembros de junta directiva.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos una sección que normalmente Arantxa y yo pues comentamos, y bueno, comentamos no, yo lanzo el titular, los he recogido siempre a última hora corriendo y sin mucha meditación, porque este es un espacio voluntario, igual que vuestro espacio, es altruista, voluntario, no hay ningún tipo de interés y conviene decirlo. Entonces, hoy lo vamos a compartir, noticia del lunes 19. Las familias de alumnos con discapacidad se quejan de la falta de plazas en la escuela pública.
Sí, cuando hablamos de libertad de elección, ¿no?, que se les llena la boca a algunos, nos damos cuenta que eso al final no es real, porque familias que quieren elegir la escuela pública porque es la mejor para sus hijos ven que no es posible, y al final parecen pocos, pero son los que tienen más derecho y los que más lo necesitan. Así que seguiremos luchando para que verdaderamente haya una escolarización, porque si no, no podemos hablar de derecho a educación.
¿La ILP saldrá adelante?
Lo que queremos es que se tramite en la Asamblea y que todos podamos aportar y que sea verdaderamente una ley que recoja lo que es la inclusión, la necesidad del alumnado y que podamos hablar de equidad.
Bueno, pues el martes Más Educación, portavoz de Educación de la Comunidad de Madrid, decía que la Comunidad de Madrid financia Psicol, un servicio pionero de atención psicológica para estudiantes.
Suspiramos, ¿no? Esto no sabemos si es susto o muerte. Hace poco tiempo salía una denuncia de la línea del Ministerio de Acoso, donde los psicólogos que la estaban atendiendo decían que su situación era precaria, los turnos en los que estaban, el número de expedientes que tenían que atender y la precariedad laboral relacionada con el sueldo.
El miércoles nos llegaba únicamente una nota de prensa de Comisiones Obreras ratificando el acuerdo sectorial docente de la Mesa Sectorial de Educación. Es algo que tiene que ver con los sindicatos. ¿Os consultan alguna vez a las familias, a la federación?
En principio nosotros tenemos claro que hay una parte que la tienen que negociar ellos, que son los sindicatos con su relación laboral. Y esta era una pata que sabíamos que se iba a hacer antes de llegar a un acuerdo educativo, si se llega. Sí que nos consultan y trabajamos con ellos en la plataforma regional, sobre todo pensando siempre en el bienestar del alumnado. Pero decir si tienen que ganar o menos, eso es una decisión de ellos. Por supuesto que tienen que ganar bien y tienen que hacer su trabajo en las mejores condiciones. Y en muchos casos, cuando nosotros reclamamos cosas del alumnado, al final está implicado el docente.
Bueno, pues, en cualquier caso, la Mesa Sectorial de Educación como tal no nos consulta para nada. Es un asunto propio de ellos y nosotros pues no tenemos nada que opinar, sino que en algunos momentos pues decir que no estamos de acuerdo.
Pues íbamos ya al jueves, público destacaba que las interinas de educación denuncian tener que ir al paro en verano por haber sido madres al iniciarse el curso.
Sí, esta noticia es reciente y al final hablamos de que las igualdades de oportunidades no son reales, ¿no?, para todos, porque les está penalizando el haber sido madres, mientras que el padre de la criatura estará feliz como una perdiz y aquellas son las que están peleando.
Finalmente, esas 1.400 plazas de las que hablaba El Mundo el sábado 24, para las que hay 28.000 opositores, ¿van a ser suficientes?
Llevamos diciéndolo desde el principio del acuerdo educativo, que cuando hablaban de 1.400 plazas decíamos que era insuficiente. Echando un par de números podías ver que no cubrían ni las sustituciones por jubilación. Así que para nosotros es una cifra muy, muy pequeña.
Pues vamos, si os parece, a por un lado una noticia de CEAPA. Leticia Cardenal Salazar, nueva presidenta de CEAPA, que además estuvo con vosotros este fin de semana.
Sí, fue el primer acto al que acudió como presidenta de CEAPA. Muy emocionada, porque la verdad la relación que tiene la Giner con CEAPA es una relación muy estrecha, porque partimos de muchos caminos comunes y además hemos sido socios fundadores nosotros de CEAPA. Y al final es entrañable, ¿no?, porque coincides en el ámbito autonómico con el ámbito estatal y al final los que estamos en la Giner también estamos en CEAPA y fue un orgullo tener a Leticia con nosotros.
Además fue la renovación, el paso de la semana anterior, que lo comentaste, lo anunciaste tú, Arancha, con pues ese primer cargo que dejó de tener José Luis Pazos en el mundo de la educación, del activismo de la educación, de la política educativa, ¿no? Pues otra noticia es lo de los carteles para realizar charlas y realizar actividades sobre el consumo sin alcohol, una medida que a lo mejor alguna APA no ha visto y yo creo que es interesante que visiten esa página web de CEAPA, algo muy contrario a nuestra cultura del alcohol, ¿verdad?
Tenemos que cambiarlo. O sea, si queremos que haya consumo cero en los adolescentes, los jóvenes, los adultos, tenemos que dar ejemplo. No puede ser que vinculemos a todas las celebraciones, todas las actividades deportivas, el alcohol de por medio. No puedes decirle a tu hijo o a tu hija no bebas que es malo y estar tú con la mano con el cubata o la cerveza de turno.
Tenemos ahí una asignatura pendiente. Pues vamos ahora a una semana en la que increíblemente, pese al Congreso, había mucho trabajo de la Federación. El martes 20, por ejemplo, nos llegaba la nota de prensa sobre comedores escolares.
Se la podemos dejar a Vicky, que la cuente.
Adelante.
La nota de prensa se refiere a las licitaciones, que terminaba el plazo de presentar las licitaciones de los pliegos donde se recogen las condiciones, y no se han modificado ni una sola condición de las que existían. Entonces, lo que pedimos es que se cambien ciertas condiciones, que se recojan que los productos, o sea, se prime a las empresas porque los productos sean de proximidad, que sean de temporada, y sobre todo que sean la mejor calidad, no la calidad, la mejor calidad. Estamos tratando con menores y no se puede jugar con las calidades de los alimentos de los menores. Por mucho que diga la sanidad que ciertos alimentos pueden tomarse, son unas calidades que quedan entredicho y hay que primar la mejor calidad, aparte de que tenemos unos alimentos muy buenos, tanto verduras, frutas, pescados, en España para consumir.
Pues ahí queda. Siguiente, es un objetivo, desde luego. Bueno, actividades y acuerdos. El viernes nos llegaba el acuerdo con la Laboral Cuxa y la FAPA, que tiene que ver con, bueno, una especie de mejora en las condiciones para la gestión de recibos y demás, que no es moco de pavo.
Sí, es la entidad financiera con la que nosotros trabajamos, y sí que nos preocupa que al final los productos financieros se lleven los pocos recursos de las APAs. Entonces hemos llegado con ellos a un acuerdo de coste por transferencia, por emisión de remesas. Normalmente las APAs hacen remesas de recibos de las actividades extraescolares que gestionan, y hemos dado unos datos de contacto, tanto un correo como un teléfono, por si quieren abrir una cuenta en Laboral Cuxa.
El jueves nos llegaba la carta de despedida de José Luis Pazos. Le dijisteis, espera a terminar el congreso, a la asamblea, o no. Era mejor tener todo ya bien organizado.
No, José Luis, como buen presidente que ha sido durante todos estos años, nos pidió permiso, y toda la junta directiva le dijimos que ni nos la queríamos leer, que era libre de escribir lo que quisiera, y bueno, hizo una despedida muy emotiva, que la verdad es que a través de Twitter, Facebook, hemos estado recibiendo felicitaciones, él ha estado recibiendo felicitaciones, que realmente pues le correspondían, ¿no? Serán las que les correspondían.
Sí, además se nota que tiene tiempo libre, porque esta mañana ha contestado, ha dado las gracias, ha retuiteado.
Sí, efectivamente. Hay a mí siempre.
No sé cómo le vamos a parar. A
esos corredores que dan la vuelta al mundo y que un día dicen, bueno, pues ahora ya llegó a casa. Y no pueden parar, porque si paran, pues caerían. Tienen que seguir corriendo, o sea que ya sabéis.
Bueno, tienen que seguir, y además es que les necesitamos que sigan corriendo.
Pues más noticias que nos ha llegado. Ese cuestionario sobre el acuerdo por la educación madrileña. Para que haya una participación de las APAs, entiendo, y que sea lo más consensuado posible.
Sí, lo llevamos diciendo desde el principio, que ese acuerdo, si se firma, es bueno, lo firmaríamos solos, aunque no firmase nadie más, y si no tenemos que firmarlo y lo firman los demás, no lo haríamos. Y que además ese acuerdo iba a estar respaldado por las APAs, por las más de 900 APAs que tenemos detrás. No va a ser un acuerdo que firme la Junta Directiva. Necesitamos entonces, lo que bien dices, consultarlas. Estamos en verano y el primer paso es el cuestionario que hemos lanzado.
Pues sí.
Sí, más tarde pues intentaremos que a finales de septiembre tomar ya una decisión para transmitírsela ya al consejero, porque ya
es un proceso largo, laborioso, mucho trabajo y mucho estudio.
Y hay que reflexionar.
Sí, además en el cuestionario aparecen dos documentos, aparece el acuerdo que ya tiene la dotación presupuestaria y aparece también nuestra valoración. Entonces tendrán que trabajar un poquito antes de responder la encuesta.
Pues vamos a dejar descansar, porque entre evaluaciones, encuestas y informaciones, yo creo que la gente necesita también un pequeño respiro musical, y para eso vamos a elegir uno de los que sonaron. No ha podido ser, porque fue la grabación no quedó bien, pero el tema musical sí. Entonces vamos a Música Maestro, que con Alondra de la Parra nos da la entrada.
Thank you.
Bueno, pues nos vamos al día de la celebración del inicio, el viernes pasado, día 23 de junio, y en el programa había de todo, desde infinidad de presentaciones, la celebración propiamente dicha del 40 aniversario con una sorpresa de la que hablaremos ahora después, y un programa musical en el que una alumna y un alumno, Cristina Domínguez y Sergio Ibáñez, interpretaron distintos temas de guitarra clásica española, ¿no? Pues vamos a escuchar uno de esos temas. Pues mira, pero no interpretados por estos alumnos, como te os decía, porque nuestra grabación no quedó muy allá.
Bueno, pero una pena, porque fue precioso, lo interpretaron fenomenal y vinieron en expreso a nuestra asamblea, y se lo agradecemos muchísimo.
Pues vamos con An Idea de Brouwer, interpretado en este caso por Leo. No, perdón, este no es Leo. Ellis se llama el guitarrista. Es muy breve. Equivoqué de tema. Yo había elegido otro, y al ver el de, bueno, pues realmente tenía la idea de el de Danza del Altiplano, que también se escuchó allí, que tenía más ritmillo, y cuando ha empezado a sonar ya no me he atrevido a cortarlo, pero no importa. Yo creo que la gente con el calor necesitaba estos acordes tan sosegados, tan bien medidos, ¿verdad? Estamos en el tema de la semana. ¿Y cuál va a ser si no el tema de la semana? Que es el 11º congreso que los días 23 y 24 de junio tuvo lugar en el IES, Islas Filipinas, en la calle Jesús Maestro de Madrid. Ahora la palabra es vuestra. Este espacio es absolutamente libre, libérrimo, y lo que queremos es que nos llegue toda la información. Yo tengo algunos apoyos en alguna de las grabaciones que he robado a lo que fue la jornada del día 23, pero lo importante es conocer, pues bueno, cómo se desarrolló todo. Me parece que todos vosotras fuisteis maestros de ceremonias.
Sí, tanto Camilo como Arancha y yo. Mari Carmen es que tenía otro evento, la pobre no pudo estar ese día, aunque sufrió mucho y la echamos mucho de menos. Pero bueno, luego el día 24 estuvo todo el día con nosotros.
Les fui siguiendo por diferido, todo me lo fueron retransmitiendo mientras por WhatsApp.
Por WhatsApp, el grupo Giner o algo así, ¿no? Pues, ¿cómo fue este diseño de la jornada que, bueno, un día de mucho calor, congregó, yo creo que, a una representación de lo más variopinta del mundo de la educación en la Comunidad de Madrid y más allá de la Comunidad de Madrid.
Sí, era un evento importante para nosotros porque es que además celebrábamos nuestro 40 aniversario de la Fundación y bueno, asistió, la verdad es que es muy de agradecer porque asistieron muchas personalidades, representantes de la Comunidad de Madrid, como, bueno, el propio consejero, evidentemente, y la viceconsejera, Juan José Nieto.
Sí, vinieron también los grupos parlamentarios del Partido Popular, de Podemos y del PSOE, y también consejeros del Consejo Escolar del Pleno y de la Permanente, personas con las que hemos trabajado, que aunque tengamos puntos de vista distintos, han valorado el trabajo que tanto ha hecho José Luis como la Federación por mejorar la educación pública en esta comunidad.
No se nos podía olvidar también al presidente del Consejo Escolar, porque la verdad es que ha dado un cambio impresionante el Consejo Escolar estando él enfrente y era muy de agradecer su asistencia.
Hubo muchísimos reconocimientos y bueno, se os rompió un poco el orden del día, hay que decirlo todo, porque los y las estudiantes tenían otra movida, ¿no? Pero yo me quedé con unas pocas de las palabras de Ana García, del Sindicato de Estudiantes.
Gracias por invitarnos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en los últimos años, si algo no lo ha caracterizado, ha sido la intensidad tan brutal, ¿no?, que hemos vivido. Yo creo que nos ha tocado vivir tiempos excepcionales. Está claro que, bueno, pues que la papa también es la memoria viva, ¿no?, de toda una serie de personas, algunas muchas, la mayoría anónimos, ¿no?, que se veía en este vídeo, de tantos padres y madres que se han dejado la piel, pues en cada barrio, para construir cada escuela, cada instituto, y que desde luego es lo que hemos reivindicado también, ¿no?, lo que nos ha tocado reivindicar casi por obligación en estos últimos años, que hemos estado permanentemente en la calle.
Bueno, es bastante más largo y tenemos otras declaraciones, pero sí que hubo un reconocimiento muy claro del Sindicato de Estudiantes, tanto porque yo creo que hubo mucha honestidad en el encuentro este, en decir, bueno, hemos tenido encuentros y hemos tenido desencuentros. Lo reconoció Ana y lo reconocieron otros ponentes de origen muy distinto.
Sí, 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 es cierto que ha sido muy honesto todos. Y otras personas que discrepaban con nuestra, no con nuestra actuación, sino con nuestra manera de pensar, igual que nosotros podemos discrepar con la suya, pero lo importante es que al final la coherencia con que se han llevado todos los temas, pues todos lo han agradecido y lo han valorado.
Sí, además poniendo en valor lo que nos une, ¿no? Porque al final eso es lo importante para poder conseguir avanzar.
Yo creo que una de las que a mí, a lo mejor no lo conocía, de los saludos, de las intervenciones que más me sorprendió fue la del propio consejero Rafael Van Rieken, que decía esto.
Cuando
más.
Cuando utilizo el término luchar,
ahí no lo hago mucho antes.
Es evidente que en una ocasión como
esta, que representantes de el hecho de que estuviera ahí ya suponía mucho.
En Madrid, representantes también de asociaciones de madres y padres, señoras y señores, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, agradezco muy sinceramente la oportunidad de intervenir en este 11º Congreso de la FAPA en el de los Ríos. Un verdadero privilegio al que quiero agradecer tanto a su presidente como a la Junta la posibilidad de estar en este momento aquí y de también tener la oportunidad de felicitar por esos 40 años de lucha de la Federación por la mejora de la educación en Madrid. Ya sé que decir esto no parece muy original, pero es evidente que en una ocasión como esta no es utópico. No es utópico porque no es muy habitual tener a un consejero de educación, ni menos del Partido Popular, en un acto de estas características en los actos de la Federación General de los Ríos, y por supuesto es todavía menos original, mucho más original, mucho más atípico, mucho menos frecuente, pues el juntarnos todos aquí para decir adiós a una persona que en estos últimos 16 años se ha dedicado cuerpo y alma a luchar por la educación pública dentro de la FAP, y además 10 de ellos al frente de la misma. Y conste que cuando utilizo el término luchar, lo hago muy a propósito, porque si algo ha sido, sigue siendo, y espero que continúe así, es que José Luis Pazos es un luchador, es peleón y es combativo. Aquí entre vosotros, no lo sé, pero desde luego puertas afuera y desde la perspectiva de la Consejería de Educación, lo ha sido y lo sigue siendo. Y voy a personalizar parte de mi intervención, una buena parte.
Bueno, yo creo que no tenemos tiempo para seguir escuchando, pero me ha parecido muy significativa esa declaración del consejero sobre la realidad que ha habido en el mundo de las relaciones de la consejería con la federación, ¿no?
Sí, de todas maneras, bueno, primero que es muy de agradecer su asistencia y también el que haya sido uno de los primeros que nos haya llamado para felicitar a la Junta Directiva en su nueva andadura. Pero sí hay una cosa que es extraño, por desgracia, pero no debería serlo, que es que una personalidad del PP, como él ha dicho, vaya a los congresos y de la federación. Nosotros invitamos siempre a todos los partidos políticos, sean de color que sean. Nosotros estamos abiertos a todas las ideologías. Luego discrepamos con unos y con otros, porque la verdad es que esa es la realidad. Acabamos discrepando con todos. Somos un poco peleones y luchadores, como ha dicho Rafael.
Bueno, yo creo que hubo muchas... El presidente del Consejo Escolar también tuvo unos agradecimientos, pues... Bueno, y un reconocimiento a la federación que indicaba también mucho. Sindicatos incluso que, como STEM, no están muchas veces de acuerdo o no hay acuerdo con la federación, ¿no? Y se dijo allí clara y abiertamente.
Sí, nosotros teníamos claro que si dábamos la voz a los sindicatos tenían que ser plurales, y ahí estaba AMPE, estaba Comisiones y estaba UGT.
Ahí he dicho STEM, es
sí,
AMPE,
por eso,
AMPE,
por eso he dicho AMPE, Francisco.
También equivocado.
Sí, también estaba STEM, lo único que no le dimos el saluda porque no pudimos, igual que estaba FEUSO.
Y bueno, pues, ¿qué es lo que... No, vamos a pasar un poquito más deprisa sobre todo este acto inicial. La sorpresa, ¿cómo habéis conseguido esa sorpresa?
Nos costó mucho porque conocemos a José Luis y para mantener algunas sorpresas del fin de semana ha sido difícil. Sí. Además, tú has estado en los distintos programas intentando sacarme qué sorpresa había el viernes.
Cierto.
De la cual salimos sorprendidos también nosotros, pero lo va a contar Vicky.
¿Ah, sí?
Bueno, la sorpresa la mantuvo José Luis hasta cierto punto y quisimos mantenerla para el resto de las personas, pero al final fue una sorpresa para todos porque había tres personas invitadas, que eran Félix, Javier y Julián, pero apareció una cuarta persona que entre ellos habían invitado porque era una compañera que ellos habían tenido y querían que estuviera allí, con lo cual fue una sorpresa para todos nosotros ese mismo día que vino Pilar. Y nos contaron, pues eso, que había estado también elaborando los estatutos, tanto ella como Javier. Y
dos de los abogados de Atocha.
Sí, aunque ellos fueron muy modestos y no lo dijeron, eran del bufete de abogados de Atocha y se salvaron del día de la matanza porque justamente estaban elaborando nuestros estatutos.
Es una casualidad histórica impresionante porque pone todavía los pelos de punta el pensar en aquella tragedia, en aquella tal, y que, bueno, cuando ves a los protagonistas que han estado, y además, muy modestos, porque su labor pues fue en una época, en el 77, previo al 77, claro, lógicamente, con un ambiente, una policía y una sociedad muy distinta a la actual. Pues no sé, ¿os parece, solo como homenaje a uno de ellos, al primer presidente de la FAPA, escuchamos un poquito a Félix Aparicio? ¿Os parece?
Sí.
Venga, esta era una sorpresa. A ver si...
Por tanto, hay épocas y hay fechas y hay momentos que no se pueden olvidar, y entre ellos es la creación y cuando, en el momento en que nace esta Inés de los Reyes. Como os he dicho, yo no voy a extenderme, pero sí he querido guardar y traer para acá algunos papeles que es importante que esta asociación los guarde, incluso el documento ese de que hubo de la reunión que hubo en Talavera. Incluso digo, las asociaciones que formamos también están aquí. Creo que todas y cada una de ellas se merecen.
Bueno, yo creo que el sonido no es nada bueno, no vamos a seguir torturando a nadie. Es una pena, pero seguro que se ha grabado mejor con otros medios, ¿no?
Sí, es una pena porque había cosas curiosísimas que nos leyó ahí y que eran súper actuales. Podíamos volverlas a leer y bueno, nos dejó una serie de documentación que leeremos despacio, pero que seguramente a lo mejor la utilizamos. En una nota de prensa sacamos lo mismo que hace 40 años.
Sí, yo que estuve leyendo documentos para informarme un poco de en aquel momento, cómo se inició, era sorprendente eso, precisamente, que veías donde se explicaban los puntos fundamentales que en los que se iban a basar, cuál iba a ser su trayectoria, y que vieras bajada de ratios. Entonces nos hablaban de ratios de alumnos por aula, la enseñanza, los libros gratuitos, o sea, una serie de medidas que seguimos todavía luchando por ellas,
la participación real de las familias, las infraestructuras necesarias.
Y bueno, uno de los documentos lo leyó el propio José Luis Pazos y el inicio era así.
...y democrática. El pasado 2 de mayo se presentaron en el Ministerio de Gobernación los estatutos de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos. Me han quitado las madres y las abuelas. Formada en su núcleo original por más de 30 entidades de este tipo. Sus objetivos últimos son conseguir una escuela pública, laica, financiada por el Estado y dotada de un control y gestión democráticos en todos sus niveles, respetando la libertad y el pluralismo ideológico y admitiendo, en principio, la escuela privada. Varias asociaciones más están pendientes de la ratificación de sus respectivas asambleas generales para incorporarse a la federación. Algunas de las fundadoras están implantadas fuertemente en sus barrios como Baracalar, Vallecas y algunos pueblos como Móstoles, Leganés, Alcorcón y Getafe.
Bueno, son curiosidades para quienes no conocíamos esta historia y bueno, y sobre la historia hemos quedado con Félix, hemos quedado también con Jaime Ruiz, que es historiador y que además está trabajando sobre la memoria histórica, pero esta era la sorpresa, al menos la hemos compartido un poquito, ¿no? Donde no estuve fue en la jornada siguiente, eso es vuestro, totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó esa mañana? ¿Qué pasó con los grupos de trabajo?
Bueno, el sábado 24 fue un congreso, digamos, privado de APAS, ¿no? Y estuvimos trabajando los cuatro grupos de trabajo que habíamos propuesto desde la Junta Directiva saliente. Y uno de ellos era la equidad y la inclusión educativa.
Sí, ahí además hubo, bueno, en todos los grupos hubo mucha participación, pero en la inclusión se hizo especial hincapié. Y bueno, se trabajó muchísimo durante la mañana.
Fue el grupo que más se trabajó y más gente participó.
Sí, hicieron muchas aportaciones de diferentes centros como Gaudem o como Escuelas Bosque. Y estuvieron hablando de sus experiencias como AMPA en sus centros y fue muy enriquecedor, la verdad, estuvo muy bien.
Todo esto después se convierte en una línea de trabajo, ¿no?
Eso es, en estos grupos pues se trabajaron, nosotros tomamos nota y haremos un pequeño documento de un resumen de todo lo hablado y las líneas de trabajo que vamos a tener que seguir durante estos tres próximos años. Otro de los grupos fue el modelo de centro educativo, donde era un poquito, pues, dentro del modelo de centro educativo, pues hablar del propio modelo educativo, que iba un poco ligado uno a otro. Entonces, también hubo bastante participación. Y luego gestión y asesoramiento de APAS.
Sí, que fundamentalmente hablamos de la participación de los padres y las madres en los centros educativos, de cómo lo que reclamábamos hace 40 años, pues no nos vale. En parte algo está conseguido, pero queremos más. Queremos entrar en el aula, queremos participar en qué modelo educativo van a seguir nuestros hijos, queremos hablar de qué tareas van a hacer, cuál no, y sobre todo nuevos servicios que necesitan las asociaciones de padres, y que no llegues a una PA y te digan, ¿y qué me vas a dar? ¿No? Es que ya con pertenecer a la GINER ya es un logro, ¿no? La unidad de las 900 APAs. Como nosotros nos lo creemos, estamos aquí. Y es el mensaje que queremos lanzar, que esta junta directiva es una junta directiva potente, porque seguimos manteniendo un proyecto y que vamos a tener detrás a las APAs, no tenemos ninguna duda, y que vamos a seguir luchando.
Pues estoy convencido, porque la GINER es, desde luego, una escuela de implicación social y ciudadana.
Eso es prioritario para la GINER, ese tema, claro. Luego, evaluación, otro cuarto grupo que era sobre la evaluación de los centros.
Bueno, todo hay que decirlo, que se comió en todo mi tiempo. El mío tuvo que ir ahí un poco a la batalla.
Aprovechate ahora.
No, le quitamos tiempo a la comida y luego ya. Bueno, el mío era de evaluación y entonces se planteó que la evaluación es la evaluación del sistema educativo, que hay que evaluar todo el sistema, no solo al alumnado y sobre todo con pruebas externas y estandarizadas, sino pruebas personalizadas, evaluar a los profesores, a los padres, a los centros, a todo, porque de la evaluación y de lo que se recoja en la evaluación se puede mejorar todo el sistema y volver a tener otra evaluación para ir mejorando poco a poco el sistema. También se habló de la autonomía de centros. Uh-huh. y bueno, pues ahí, de ahí un poco pues se fue sacando líneas para trabajar, aunque era un tema muy denso, muy amplio, porque hay mucho trabajo en ese tema, pero bueno, haremos lo que podamos.
Sí, pero sí que quedó muy claro que estamos evaluando, porque estamos formando o porque estamos educando. Y el punto de partida, ¿no? Donde está ese alumnado y a dónde llega, eso es lo importante, ¿no? Lo que recorres y lo que al final aporta la escuela y el contexto de alrededor.
Y estas evaluaciones externas seguro que le disteis caña, ¿no? Porque ha habido un rechazo a esa implementación que ha tenido la consejería, bueno, y en otras zonas, pero la Comunidad de Madrid, con pruebas evaluadas externamente y que están condicionando incluso el día a día y las necesidades de lo que el alumnado tiene. Me refiero a que en función del tipo de preguntas se va a empezar a estudiar así en muchos centros. Eso no creo que...
Sí, pero curiosamente no llegamos ni a hablar de ello, porque lo tenemos todos tan asumido que ni siquiera salió.
Es parte consustancial.
Sí, y porque en realidad tampoco lo que es la evaluación externa en sí, tampoco es una cosa que nos preocupe y que no estemos de acuerdo con ella. Lo que estamos de acuerdo es cómo lo están realizando, y eso es lo que hay que cambiar. Lo que sí nos comprometimos un poco es a intentar hacer desde la Federación un modelo de evaluación. Y vamos a trabajar sobre ello y a ver si conseguimos a final de este curso, de este año, realizar un pequeño modelo para lanzar a las APAs y que nos evalúen sus centros educativos.
Esto tiene que ver con una postura proactiva, porque hemos visto ya con el calendario del próximo curso que habéis lanzado directamente, bueno, esto no nos gusta así, queremos que sea así, y lanzáis el texto así, al descubierto, tachando, poniendo, ampliando.
Eso es lo importante, de no solo quejarse, sino dar opciones y soluciones.
Sí, está bien, hemos lanzado el debate de los tiempos escolares, además abriendo el melón completamente, tocando todos los palos que hemos visto posibles. Por supuesto que puede haber aciertos, puede haber errores, y el planteamiento es un todos ganan, esto tiene que ser bueno. Lo primero para el alumnado, que es el que nos tiene que preocupar, tiene que ser bueno para las familias y para los docentes. Y al final, con las aportaciones que vamos a hacer en las reuniones, asambleas, cuando vayamos a las APAs, esperamos de verdad que se una el resto de la comunidad educativa. En el Consejo Escolar ya se lo han leído algunos, y eso es bueno, ¿no? Porque significa que es importante lo que hacemos, así que tenemos un año por delante para verdaderamente cambiar lo que es el calendario escolar y todo lo que está alrededor, y hablar de unos tiempos escolares que sean los que necesita el alumnado.
Seguro que hay muchas más cosas, estamos ya con el tiempo mal, como siempre, pero hay una cosa muy importante, teníais una sorpresa más. No terminó la asamblea y el congreso así sin más. ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad es que nos merecemos el grado de teatro, ¿eh? porque ahí intentamos recoger, hacer tiempo. Luego todo el mundo decíamos, José, bueno, ya nos veremos, ¿no? Ya nos despediremos. Me tengo que despedir de la oficina. Decía Pilar, sí, ya buscaremos un hueco, José Luis, que estamos muy cansados hoy. Vámonos, que hemos pasado un calor en este sitio. Se ha ganado el aire acondicionado al instituto, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
nos fuimos todos y Camilo terminó la sorpresa, que lo cuente.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue la sorpresa?
Bueno, nos reunimos todos en el IES Puerta Bonita, que además es un detalle ya simplemente por el propio IES.
Nunca había estado, es la primera vez que...
No, no lo conocías.
¿Qué va? Me sentía más perdido que nada y digo, anda, y esto, y aquí todo coches de policía, ¿cómo me van a detener, seguro?
Pues muy mal, porque hay que conocerlo por dentro. Además
sí, sí.
Está la UFIL ahí del Puerta Bonita, no uh-huh. solo en el instituto. Y ya solo por ver la UFIL por dentro y que te la enseñen merece uh-huh. la pena viajar a Madrid para verlo. Uh-huh. Y bueno, el caso es que pues ahí nos reunimos mucha gente de antiguos alumnos, que se decía,
¿no? Sí, ex-FAPAS. Algunos ex-FAPAS estábamos
y,
por ahí.
Y bueno, el objetivo primordial estaba clarísimo, que era agradecer a José Luis todo lo que había realizado durante todos estos años. También durante la asamblea hicimos como primer acto de junta directiva, queríamos agradecer tanto a José Luis como a Isabel Blanco todo el trabajo que habían realizado, porque han formado una pareja estupenda y han levantado...
Han trabajado muchísimo, sin duda.
De una manera. Y también, quisimos que fuese Charo, la mujer de José Luis, la que recibiese el premio, uh-huh. como agradecimiento a habernos prestado
a haber aguantado tantísimo, ¿verdad?
Y sobre todo a todas esas parejas nuestras que nos apoyan, nos soportan todo el trabajo y todas las horas que no pasamos en casa.
Incluso os transportan.
incluso hasta eso.
Pues a mí me encantó, sobre todo porque hubo declaraciones que no se pueden hacer. Tengo que decir que yo, como siempre, grabo cosas, no voy a poner ninguna porque eso era personal, privado y demás, pero la reflexión sobre qué es lo que hizo fuerte a la Giner justo en una época en la que trataban de destruirla, me pareció redonda. La comparto 100%. El momento en que de Reina Mercedes desalojan del local y piensa todo el mundo que la Giner ya ha terminado, que no va a seguir adelante, es cuando más fuerte se hace. Y es cuando llega hasta este punto, ¿no?
Pues una de las cosas por las que queremos un local, aparte de que lo queremos porque nos pertenece, es porque es un símbolo y se ha convertido en un símbolo. Uh-huh. Nos echaron y queremos volver.
No nos callarán. Pues vamos a la última sección de el programa, la controversia de Valentín. Bueno, estamos con Valentín Huerta. Valentín, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Hola, os escucho bien, sí.
Perfectamente. Pues Valentín, mira, creo que ya has escuchado, pero te voy a presentar a Vicky, a Camilo, a Mari Carmen y a una desconocida para ti, que es Arancha.
Hola, Valentín.
Hombre, hola, Arancha.
Ya ves.
Te vaticino que entras en una lucha ilusionante e importante.
Sí, gracias por tus palabras, Valentín. Ya lo has compartido en Facebook, ya has puesto una nota a nuestra foto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, Valentín, es que es todo terreno.
Bueno, Valentín, estás muy por delante de mí en las tecnologías.
Os deseo la mayor colaboración posible, porque pues... es fundamental. Mira, cuando lleguéis a mi edad, a los 90... seguramente cuando estéis desvelados recordaréis muchos de los momentos que tenéis que vivir y os encontraréis tan satisfechos como yo me he encontrado con mi lucha y mi tarea. ¡Ánimo y adelante!
Pues muchas gracias, Valentín. Bueno, en realidad nos conoces a todos, yo creo, del...
Hubo encuentros hace tiempo que tú te movías más, Valentín.
No, de aula, no.
En aula.
IFEMA, que estuvimos
sí,
en...
Sí, sí.
Que fue Radio Juvenalia, Juvenalia.
En Juvenalia, que estuvo Valentín de Cuentacuentos.
De Cuentacuentos y que lo hizo estupendamente.
Oye, estupendo. Yo antes me movía mucho. Me he movido en todos los ámbitos, asociaciones de vecinos, APAS, sindicatos. Bueno, yo creo que no me ha faltado nada más que me nombren obispo.
No creo que por las declaraciones que has hecho aquí. Pero Valentín, la controversia de esta semana era sobre esto de tomar el relevo. La participación y el tomar el relevo. Sí. Habías estado comentando cosas que has vivido al respecto. Y...
Es importantísimo, cuando se toma el relevo, contar con una amplia colaboración. Mira, yo he vivido situaciones muy, muy tensas. Cuando se empezó a discutir el parque Juan Carlos I, entonces las entidades ciudadanas, las asociaciones de vecinos de Hortaleza, se formó una coordinadora para luchar contra lo que querían hacer. Había quien quería hacer ahí en esos terrenos una colonia de chalés de lujo, diciendo que esos viales facilitaban a la gente llegar al aeropuerto de Barajas. ¡Qué cinismo! Entonces muchas noches he venido a acostarme a las 4 de la mañana y a las 6 menos cuarto me tocaba el despertador para ir a trabajar. Pero hoy día me siento muy, muy, muy orgulloso de haber hecho todo aquello. Lo mismo que os sentiréis vosotros cuando lleguéis a mi edad y os desveléis y paséis revista a todo lo que habéis hecho, veréis que es el mayor orgullo del mundo el haber luchado por mejorar la vida de los demás.
Sí, es una de las cosas que te permite la FAPA, ¿no? Mejorar como persona y poder ayudar.
Indudablemente, indudablemente. Fui uno de los fundadores del APA de aquí, del Instituto Conde de Orgaz, y nos tocó luchar. Claro que hubo que luchar, pero la satisfacción del deber cumplido y de haber participado en la continuidad de todo aquello bueno que recibís no tiene precio.
Bueno, pues hemos llegado al final. No, hemos llegado al principio. Es el principio de una nueva etapa en la que esta junta directiva va a trabajar. Estáis ya muy engranados, engranadas. Sois ya una piña y estoy convencido de que va a ser muy, muy próspera esta etapa, porque hay diálogo, algo que ha costado. Así que os deseamos toda la suerte del mundo. Tenéis las radios comunitarias y, bueno, pues Camilo, Arancha, Vicky, Mari Carmen, muchas gracias por haber estado. Es un honor para nosotros haberos tenido aquí.
¿Me permites un minuto, Juan?
No, menos.
Les ofrezco mi pobre colaboración a la nueva junta. En lo que pueda colaborar con vosotros, contar con el abuelito Valentín.
Claro que sí, Valentín. Seguimos esperando tus cuentos todas las semanas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, Valentín. A descansar, que llega el verano y nosotros tenemos que hablarlo. Pero en principio lo mismo, volvemos el 4 de septiembre, ¿vale?
Vale, nos merecemos unas vacaciones.
Buena semana, buen verano educativo y hasta pronto.
Buen verano educativo.
Un abrazo.